Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Alan García, genocida.
Fue él, Alan García, entonces presidente del Perú, quien dio la orden.
En 1986, en las cárceles limeñas de Chorrillos, Lurigancho y El Frontón, fueron asesinados uno a uno de un tiro en la cabeza más de 300 hombres y mujeres.
Fue él. Muchos de ellos eran presos comunes o reos acusados de terrorismo.
El responsable de esta matanza fue Alan García,
quien dio la orden. Culpable de la peor crisis económica de la historia del Perú. Y ante las acusaciones fundadas de enriquecimiento ilícito, Alan García huyó a Colombia en 1992 y luego a Francia.
Años más tarde, otro presidente asesino, Alberto Fujimori, anuló los cargos en su contra.
Alan García regresó al Perú. Se candidateó con el apoyo de la oligarquía, la prensa corrupta y el Opus Dei, y ganó las elecciones del 2006.
Privatizar la Amazonía, ¿por qué no?
¡Ay, y la gente que vive ahí, presidente García!
¡Gente! ¡Gente! ¡Esa no es gente! ¡Son indios!
En agosto del 2008, Alan García firmó 9 decretos que facilitaban el ingreso a la Amazonía de las empresas transnacionales, una exigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los indígenas organizados en la AIDCEP, que agrupa a 1.350 comunidades amazónicas, se movilizaron contra esos decretos.
Los indígenas acusaron al gobierno de Alan García de haber dictado esos decretos sin consultarles, como exige el convenio 169 de la OIT.
El Congreso y la Defensoría del Pueblo los declararon inconstitucionales y los derogaron.
Pero en mayo del 2009, Alan García firmó nuevos decretos, los fatídicos 1064 y 1090, que autorizan la deforestación de 45 millones de hectáreas de la Amazonía, el 60% de los bosques del Perú.
Nuevamente los indígenas se movilizaron.
Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a ser propiedad de las corporaciones petroleras, de las mineras, madereras, de agua, de las productoras de biocombustible. Por favor, en el mediano horizonte la Amazonía quedará destruida, destruida. Los indígenas están defendiendo su vida, sus tierras ancestrales.
¿Dialogar? ¿Para qué dialogar? Esos indios son ciudadanos de segunda clase. ¿Qué derechos reclaman? ¿Qué derechos reclaman?
5 de junio, Día del Medio Ambiente.
Miles de indígenas Aguajún Huampis tienen tomada la carretera Fernando Belaún de Terry, muy cerca de la ciudad de Bagua Grande.
Alan García da la orden de limpiar la carretera.
Fue él. A las 5 de la mañana, cientos de efectivos de la policía llegan a donde los indígenas están reunidos y empiezan a disparar.
Los nativos están siendo masacrados en estos momentos, nos están comunicando a nosotros por vía telefónica. Eso no es estable, imagínense, nos siguen golpeando y nos han comunicado también, nos están quemando.
Un helicóptero lanza bombas lacrimógenas y metralla.
Los indígenas están provistos solo de lanzas y piedras.
El enfrentamiento dura hasta las 2 de la tarde, cuando los indígenas logran replegarse a la ciudad de Bagua.
cadáveres quemados, dijeron que los van a llevar allá a la orilla del río Marañón a quemarlos. ¿Para qué? Para que no vean lo que ellos han matado gente, porque ellos dicen que solamente los indígenas han atacado. Sí, ellos les han llevado encostalados, amigo, encostalados en sacos negros. Y dijeron, ahí fue reclamen. Hemos estado hartísima población en la cual decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo les van a hacer a ellos? Devuélvanos el cadáver que son nuestros familiares, que tenemos derechos a dar...
Un baño de sangre, 30, 40, 60 muertos entre indígenas y policías, centenares de heridos y desaparecidos. Fue él la orden.
Perú está de luto por sus hijos e hijas de la Amazonía que han muerto defendiendo su derecho a la tierra.
Y por sus hijos uniformados, los policías, enviados como carne de cañón a matar a sus propios hermanos. Un baño de sangre.
El movimiento indígena peruano y latinoamericano está tomando medidas para enjuiciar a Alan García en tribunales internacionales.
A Alan García, genocida de ayer, genocida de hoy.
Una producción de radialistas.net.
Esta es la vida que me tocó vivir. Abro los ojos, sonrío y respiro a la vez. No soy el clásico chico guapo que se cree fresa y que tiene un auto. Esta es la vida que me tocó vivir. Me pongo tenis, bermudas para salir. Olvido mis problemas al caminar, olvido mis problemas al caminar.
Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. En verdad, ahora este día aquí en Los Ángeles, California, pues bueno, tenemos una tarde, noche nublada, ya demasiado rica. Y qué mejor para ahorita estarles presentando a una banda que está sonando allá en México. Esta banda, pues bueno, a diferencia de las que hemos entrevistado, es una banda cristiana, es una banda de muy buen rock, de hecho es también una banda de música punk. Así que, pues bueno, no me queda más que darle la bienvenida al representante de esta banda llamada Maple, una banda que como les decía, está sonando bastante bien. Y conmigo se encuentra Luis Alberto Soria. Hola, ¿cómo estás, Luis Alberto? Muy buenas. Hola. Tardes, noches.
Hola, ¿cómo están? Aquí, pues sí, desde Chilangolandia. Un rato aquí, platicando y dialogando próximamente, ahorita en estos 50 minutos con Ulises. Un saludo desde por acá, desde a todos los radioescuchas que nos están ahorita sintonizando, pues les enviamos un saludo.
Así es, y bueno, quiero darle las gracias a todas las retransmisoras a las que estamos llegando. Muchas gracias al 97.3 de FM, allá en Amecameque, Estado de México. Gracias a la Voladora Radio, también gracias a la Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. También en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Y también aquí en los Estados Unidos, gracias a la 1090 AM en Baldwin Park, California. Y a todas las retransmisoras que estamos llegando, ya que gracias al internet, pues bueno, básicamente estamos llegando a todo el mundo. Y como les decía, Maple es una banda de música punk, pero hay algo que los hace diferentes a otras bandas de música punk, y es el mensaje. Desde 1998 está sonando esta banda, y bueno, y últimamente ha tenido un auge demasiado grande. ¿Cómo es que decides, Luis, formar una banda de música punk y bueno, y sobre todo que sea cristiana? ¿O desde el inicio no, desde el inicio fue cristiana, o fueron cambiando hasta llegar a lo que hoy es una algo de música de lo que con este mensaje, ¿no?
Fíjate que pues fue algo muy muy se podría decir casualidad.
Ajá.
Afortunadamente pues crecí en un ambiente de música.
Sí.
De parte de mi padre, como has de saber, Y desde ahí pues empecé a agarrar lo que es la guitarra. Y primeramente mi instrumento base es la batería.
Ajá.
Yo empecé con la batería. Y así lo que es batería, bajo, guitarra, es con lo que empecé. Toda mi familia es cristiana.
Ajá.
Entonces nos congregábamos en una iglesia aquí en el Estado de México, que se llama la Iglesia de Fuentes.
Ajá.
Así se llama, Iglesia Fuentes. Y ahí yo conocí a Abraham Perusquía, que es el guitarro de la banda. Entonces ahí, dentro de la plática y de la amistad que surgió, pues salió de repente una idea de formar una banda que llevara un mensaje, más que nada porque antes de que nosotros estuviéramos realizando esta banda y este proyecto, ya habíamos tenido una similitud con otra banda con la que los acompañábamos, que se llamaba precisamente Armadura.
Sí.
Entonces, a raíz de eso, pues nos dio esa idea de formar una banda que tuviera un mensaje, no me gusta a mí decirlo cristiano, porque es como etiquetarlo.
Ajá.
Un mensaje así de vida, un mensaje en el cual se habla de problemas existenciales, de lo que está aconteciendo en estos días con los chavos, más que pues ya somos de la misma edad, ¿no?
Sí.
Y entonces tuvimos que enfocarnos, y lo que hizo que esta banda tuviera este mensaje y este proyecto fue más que nada porque pues sí somos cristianos y pues decidimos tomarlo, tener una iniciación en el cual hablar a la música, la letra, la lírica, tomar a temas sociales, pero con un mensaje de vida, que en este caso pues es un mensaje cristiano.
Fíjate, y déjame comentarle a todas las personas que nos están escuchando, Luis Alberto Soria, que es con la persona con la que estoy hablando, es hijo de un músico que de hecho ha marcado en lo que es la historia del rock en México. Su nombre es Toshiro Midori. Él es fundador de lo que era la banda Mara, una banda que sonó demasiado, que además fue ahí donde empezó, por así decirlo, Charlie Montana.
Sí.
Bueno, ya fue la segunda banda, ¿no? Fue la segunda banda donde estuvo Charlie Montana. Y bueno, y Mara marcó muchísimo. Los periódicos hablaban de lo que era esta banda, y bueno, el fundador y líder, Toshiro Midori, pues bueno, es el papá de Luis Alberto Soria. Luis, uh-huh. cuando tú, ¿por qué escogiste la música punk? Porque, vamos, no es muy bien vista, tú sabes, a veces dentro del medio en el que te mueves, que no son muy bien vistos los punks.
Uh-huh.
¿Por qué escoger la música punk?
Porque en primera no lo escogimos, o sea, no tuvimos esa decir, oye, es que qué género vamos a escoger, qué te gusta, el metal, ¿no? O el hardcore, o no sé, el pop, ¿no? Porque dentro del cristianismo se maneja mucho ese estilo de música, ¿no? Lo que es el pop, que se escuche tranquilo,
sí.
Se le llama lo que es la alabanza, la adoración.
Ajá.
Y de hecho hay muchos grupos cristianos y más allá en Estados Unidos que también tienen un sonido así popero, ¿no? Alternativo. Pero no, esto no fue de vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo así. Todo se dio, o sea, yo me acuerdo que pues mi papá ponía aquí lo que era Queen, ponía los Ramones, y pues crecí con ese beat, ¿no? De estilo de música. Pues aparte también porque cuando yo iba en la secundaria tenía amigos punks,
sí.
Pero ellos eran radicales, eran de los street punk, ¿no? Acá callejeros, toperoles, medio mugrosos, no sé.
Ajá.
Tenían la ideología de la anarquía. Y entonces ese medio con lo que yo no lo escogí, ese medio no escogí el haber nacido con Toshiro ni haber convivido con mis compañeros, ¿no? De aquel entonces.
Uh-huh.
Entonces me fui así creciendo con ese ambiente, con ese sonido, con la música, de lo que alternaban. También empezábamos a patinar con la tabla, lo que es el skateboarding y todo eso. Y me acuerdo perfectamente muy bien que en la época cuando yo estaba en la secundaria, porque ahorita pues ya tengo 25 años.
Ajá.
Y cuando yo iba en la secundaria, un día que no fui, que estuve un día de holgazán, prendí la tele y vi un video de Green Day.
Sí.
Pero yo no sabía que de Green Day, solamente pues la aprendí, vi ese video y es el de Basket, que hay, no sé cómo se pronuncia.
Ajá.
Pero ese video, pues es donde sale Billy Joe.
Ajá.
Está acá como loco, así como si estuvieran en un manicomio.
Sí.
Y que se están tomando pastillas. Y esa canción a mí me gustó, me fascinó y me gustó ese sonido. Más aparte de lo que yo ya había escuchado de otras bandas, pero lo que era el punk rock, lo que era el hardcore, que eran mucho, muy pesadas.
Sí.
Pero a mí me gustó ese estilo ramonero porque al final encuentras lo que está haciendo Green Day. Sí. Y otras bandas ahí de precisamente que vienen de California.
Sí.
Pues son así, ¿no? Algo ramonero, algo que se escucha fresco.
Sí.
Y pues eso fue lo que me encantó, así que entonces creciendo con ese ambiente y con lo que yo había visto y me seguí documentando y de repente salieron otras bandas que yo no conocía, NoFX, los Bad Religion, y una infinidad de bandas que hay precisamente ahí en California.
Ajá.
Pues me empecé a documentar y empecé a escuchar y pues me gustó ese sonido y más aparte el brother con el que conviví en la iglesia y todo eso, después descubrimos que había bandas cristianas también de ese estilo, MexPX.
Sí.
Y de repente dijimos, pues vamos a armar algo así.
¿Tendías en ese tiempo que como 15 años? Porque tú empezaste. Uh-huh. Más o menos a esa edad, a los 15 años, a conformar lo que fue Maple, ¿no?
Sí, era como que el pre, o se le podría decir así como que empezar, ¿no? A algo, pero no, el grupo Maple en sí toma forma por el 2002, cuando sale ya una grabación ya segura.
Ajá.
Una producción pues que no se escucha muy bien.
Ajá.
Pero sí empezamos a tener el plan definido en el 2002 con el cassette en aquel entonces que se llama Maple, porque en sí el grupo se llama Maple.
Ajá.
Al cuadrado.
Órale.
O sea, así se llama el grupo en sí.
¿Por qué Maple
aquí
al cuadrado?
Aquí lo tenemos registrado. Maple al cuadrado.
¿Pero por qué Maple al cuadrado? Bueno, ¿sabes qué? Ahorita nos los explicas.
Ajá.
Mientras nos vamos con un par de canciones para que la gente sepa de lo que estamos hablando, para que escuche tu música.
Okay.
Vamos con un par de canciones. En este caso nos vamos con Antidepresión, de la producción Antidepresión del 2006, y Comadreja Song, de la producción Mapunks Returns, I Am Strong, del 2004. Que por cierto, déjenme comentarles que esta última canción, pues a Roberto de Graffiti le gusta mucho. Si ustedes recordarán la entrevista que tuvimos, menciona esta canción. Así que les recomiendo que escuchen la letra de la canción y por qué a Roberto de Graffiti le mueve esta canción. Así que nos vamos con este par de canciones. En controles, muchas gracias a Daniel Morales, que está ahí moviéndole a los controles, el ingeniero de audio, Mike Kobe, y bueno, este programa está bajo el auspicio de RockMex con Nina Harkin, y bueno, y los promotores Juan Jesús Reyes y Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano. Yo soy Ulises Osaeta, regreso.
Escuchas a Ulises Osaeta en Radio90.com.
organización rock mexicano hace.
Esta es la vida que me tocó vivir. Abro los ojos, sonrío y respiro a la vez. No soy el clásico chico guapo que se cree fresa y que tiene un auto. Esta es la vida que me tocó vivir. Me pongo tenis, bermudas para salir. Olvido mis problemas al caminar. Olvido mis problemas al caminar.
Somos una radio con oído.
97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto.
Teléfono
97-852-52.
Correo electrónico
cabina@lavoladora.net.
Página web
www.lavoladora.net.
¿Usas MySpace? Agréganos en
myspace.com/lavoladoraradio. Fuerte lo que tengas que decir.
La Voladora Radio
97.3.
Thank you.
señores, regresamos 991-7736 con el área 626. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. También puedes escribirnos a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y estoy platicando con el vocalista y líder de la banda Maple. Él es Luis Alberto Soria y nos estaba platicando que el nombre de la banda, Maple, pues en realidad tiene un nombre, hay que agregarle un poquito más, que es Maple al cuadrado, ¿verdad?
Ajá,
¿por
sí.
¿Por qué Maple al cuadrado?
Es un día cuando estábamos ensayando, cuando estábamos decidiendo ponerle nombre al grupo, invitamos a unos amigos y precisamente uno de estos amigos eran de mi secundaria.
Ajá.
Y le decía, estoy haciendo un proyecto, quiero hacer algo de punk rock, espero que vayan a mi casa. Y ellos dijeron, va, sí, va, vamos. Y ya se vinieron aquí a tu casa cuando vengas por acá.
Gracias.
Y de repente, pues empezamos a ensayar y con el micrófono y la voz. Y de repente nos dijeron, no manches, eso no es punk rock. Bueno, sí, el sonido está bueno, ¿no? Las guitarras, sí suena chido, pero la voz así como que escucha medio melosa. Ajá. Así fue lo primero que dijeron. Las canciones están bien melosas, están como así como que se escucha muy dulce. Y todos nos empezamos a reír, ¿no? Pero pues no lo dijo así tan fresa como te lo estoy haciendo aquí mención. Lo dijo con algo más de
expresión.
Rudeza, con algo más de blasfemia, con varias blasfemias, y pues nos empezamos a reír, y el cual era cierto, porque una de las influencias precisamente que queríamos retomar de nuestro sonido, pues era algo así como lo que era NoFX, o lo que es ahorita Green Day, algo así, lo queríamos armar, algo de punk rock californiano.
Ajá.
Y pues sí, se escuchó fresa, entonces de ahí dijimos, no, pues se escucha meloso, se escucha algo dulce, entonces se nos quedó esa espinita, y entonces por eso le pusimos como que maple, que es una miel.
Ajá.
Es una miel en la cual pues tú lo embarras en todos los hot cakes.
Ajá.
Y pues le pusimos maple, más aparte al cuadrado, porque dentro, como precisamente nuestro proyecto al final en cuentas es secular, o sea, queremos abarcar todo lo que se pueda.
Sí.
Y a todos los que les guste.
Sí.
Entonces, dentro de ahí, por lo mismo que también somos brothers, somos cristianos, hay un versículo de la Biblia que hace referencia de que pues la miel es un significado de bendición o de prosperidad.
Sí.
Cuando los judíos iban para la tierra prometida, Dios, Yahvé, les decía, ¿sabes qué? Les voy a prometer esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces, a raíz también de eso, pues lo tomamos, y al cuadrado quiere decir eso, como que leche y miel.
Ajá.
Pero que va en aumento, o como diríamos, una prosperidad que va en aumento.
Es simbólico, entonces, ¿verdad? Sin duda.
Es algo simbólico.
Déjenme también comentarles a todas las personas que nos escuchan que ahorita cuando escucharon estas canciones, por supuesto, lo que estábamos escuchando es Happy Punk, y quizá no escuchen la agresividad que puede ser una, digo, alguna banda de punk de la calle o hardcore punk o si me trato de explicar entonces esa parte.
Ajá.
Para que la gente no se confunda. En realidad es música punk porque mantiene un ritmo, porque mantiene también ciertas características que por supuesto uno llega a la conclusión de que eso es música punk, pero bueno, pues son los nuevos géneros que se han desprendido de lo que es la música punk de la que estábamos acostumbradas, de esa música que de repente empezó a aparecer en los 80s, a finales de los 70s, y bueno, entonces es aquí donde llega Maple con esta nueva propuesta musical, y que bueno, que está sonando, y que en lo personal, ¿sabes qué? Me agrada. En esta semana he estado escuchando la música que ustedes hacen. La había escuchado antes, sí, pero como sí, en esta semana con más atención en cuanto a la letra que tienen. Y bueno, y hay canciones que por supuesto coincido con Roberto de Graffiti, son muy buenas. Que por cierto, ¿sabes qué? Roberto retoma una canción de ustedes, ¿no? Para ponerla,
sí,
en su última producción.
Que se llama Comadreja Song.
Ajá.
O que se llama así, porque de hecho a mí me dicen la comadreja.
¿Por qué?
porque en la secundaria,
ajá,
pues había, aquí en México había, aquí llegó una serie,
ajá,
de Estados Unidos, animada, que se llamaba La Vaca y el Pollito,
oh,
donde salía el señor rojo sin pantalones,
sí,
y que era como un diablo, no, ajá, sé, allí en Estados Unidos no sé cómo,
no, es que
cómo
yo, se llamaba. Yo vivía allí en México también, por eso es que sí la ubico bien a todos los personajes, y uh-huh, veíamos la misma serie tú
y yo. Y entonces, ahí dentro de esa serie había una comadreja que decía, yo soy la comadreja.
De hecho,
había un mono.
Así se llamaba, ¿no? Soy la comadreja.
Sí, sí, Jaimico. Entonces yo tenía un amigo que, pues, estaba medio rastudo.
Ajá.
Y ya se empezaba a dejar el cabello largo y toda la onda. Y, pues, pues a mi amigo le decían Jaimico.
Ajá.
Y a mí, como yo siempre he estado delgado.
Ajá.
Bueno, estaba así delgado, así, y después tenía los dientes chuecos, ¿no?
Sí.
Y entonces así como que digo, no, pues tú eres como una comadreja, y pues así se me quedó. Y precisamente esa canción habla, por eso le puse así, era como decir la canción, mi canción, o sí, la canción de la comadreja, de referente de que pues no soy, la canción habla de que no soy el clásico chico guapo que se cree fresa y tiene un auto.
Uh-huh.
Y habla de, pues, de esos problemas, ¿no? Que a veces los chavitos se miran al espejo y dicen, ay, estoy re feo, estoy gordo, los chinos quieren ser lacios, los gordos quieren ser flacos, y ya hay una desvariante, ¿no?, de personalidad, en la cual nosotros nos gustaría ser como otras personas, por lo que nos ponen en internet, por lo que nos ponen en la televisión, y yo, sí, creo que pues eso hace que a veces uno tenga la baja autoestima. Y entonces por eso en esa canción me imagino que a Roberto Wong le gusta por el tema que se toca,
sí,
y pues es juvenil, al final, al caso, eso es juvenil, ¿no?, para los chavos.
Los medios de comunicación a veces nos ofrecen estereotipos que terminan haciéndonos inconformes con lo que somos. Es decir, uh-huh, por ejemplo, a veces programas de música, de repente me imagino a MTV, donde te presenta a personajes muy estilizados, y cuando uno, sí, se ve en el espejo, se ve uno pues no tan estilizado, ¿no? Imagínate la tortura que yo tengo todas las mañanas. Bueno, no es tortura porque ya aprendí a quererme, ¿no? Sí, ya. Pero te llegó a pasar en, digamos, en algún momento de tu vida el no sentirte cómodo contigo mismo.
Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque pues de repente, ¿no? Siempre, yo sé, por las, así como las películas americanas, ¿no?, que a veces pasan,
ajá,
así de American Pie,
ajá,
¿no?, en la cual, o películas colegiales en las cuales siempre ponen al chico guapo, ¿no?, fuerte,
sí,
y el clásico chico loser, ¿no?,
sí,
nerd, tonto, que pues así, y entonces esa temática yo creo que sí existe, siempre ha existido, porque vivimos en una sociedad en la cual uno tipo como la evolución, ¿no?, que uno tiene que sobrevivir,
sí,
uno tiene que estar siempre arriba, ¿no?, y el que gane pues es porque se rifó, ¿no?, todo lo que ha hecho, todo lo que hacen. Entonces yo siento que en la escuela pues siempre hay de que debes que tener buenas calificaciones, debes de ser educado con el maestro, y entonces hay como unas, desde el mismo trabajo, desde tus estudios, o sea, todo tiene, tú tienes que pues crecer, ¿no?, en todas las áreas,
sí,
y entonces yo siento que eso hace que uno tiene que agarrar una personalidad, tiene que crear o empezar a seguir creciendo en todo lo que uno requiera. Entonces yo en ese tiempo en la secundaria pues sí me sentía un poco, pues mal, ¿no? Porque pues obviamente todos los chavitos, pues aquí en México, que las fiestas, o que ya el chavo más guapo, de ojos azules, cosas así. Pero ya uno crece y pues va madurando y ya dices, ay, pues yo lo veo chistoso.
Sí.
Yo lo veo algo así como, es como una autoburla, ¿no? A veces cuando toque esa canción, digo, esta canción habla de un idiota, ¿no?
Sí.
Pero me hago referencia de mí. Pero yo lo agarro con gracia. Desgraciadamente hay chavos que sí se lo toman muy en serio.
Sí.
Y eso es por lo cual también empezamos a crear canciones que tengan una temática en lo que es la depresión, antidepresión, para todos esos chavitos que de repente con eso que hubo una nueva moda, ajá, no sé si todavía ande,
la de los emos, pero ¿no?
aquí de los emos, de que una ideología media pues rara, sí, pero novedosa, ¿no? Y que sí, al final es como una, como lo que fue el punk, como fue el metal,
sí,
y todas esas pues modas que de repente vienen, sí, pues están en defensa, ¿no? De lo que son, y a la misma vez también es como una protesta, ¿no? De lo que hay alrededor.
Claro, fíjate que yo ahorita que mencionas a la cuestión de los emos o los imos, aquí como les dicen, de repente yo los veía en la calle y nos preguntábamos, oye, pues, ¿qué son estos chavos? No son punk, porque hay algo que no cuadra, ¿no? Con dentro del movimiento punk, pero tampoco son de este lado, o sea, no son metaleros así como nosotros.
Sí.
Son como una mezcla de muchas cosas, pero no entendíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Les uh-huh. nos parecían atractivos porque tenían también ciertos rasgos glam que nos recordaban, sí, a los de que tocaban hard rock, ¿no? Como Poison, incluso pues,
New York Dolls, ¿no?
Bueno, tu papá también en algún momento llegó a ser glam, o sea,
sí,
dentro
glam, sí, es glam, era glam.
Entonces tenían un atractivo. Lo único que sí, no, yo nunca he estado de acuerdo, es que usualmente el rock es energía, el rock te procura darte fuerzas para vivir, digamos, pues porque nos mueve mucho, pero cuando los veíamos ellos todos deprimidos, era algo que no coincidía, no conveníamos, ¿no? De que eso estuviera bien, pues, a final de cuentas, porque el rock siempre te da energía, y ver a alguien apachurrado o deprimido no era una de las cosas por las cuales no aceptábamos, ¿no? Pero bueno, es un movimiento que surgió y que ustedes también retoman en muchas de sus canciones. También, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ustedes son muy críticos, y eso es bueno. Hay una canción,
no, ¿sí?
Sí, hay una canción que se llama, y ahorita la vamos a poner, que se llama Paguen por Sufrir, y de la mano del Chango, que viene en la producción de Antidepresión 2006. ¿Qué onda? ¿Puedes platicarnos un poco de
sí, sí,
de esta rola?
Aquí sí me voy a debrayar, a ver si no me censuran.
No, adelante, por favor. No hay censura.
No, esa canción habla más que nada, es tirarle a lo que es la religión.
Ajá.
O sea, a todo, hasta al mismo cristianismo, ¿no?
Ajá.
O sea, el mismo cristianismo, los católicos, los de sí, Paguen por Sufrir, que son los de Pare de Sufrir.
Ajá.
Allá tengo conocimientos que ahí también está, ¿no? En Estados
Unidos. Pare, y déjame a manera de paréntesis, Pare de Sufrir es una congregación que nace en Brasil y que se ha distinguido por ser una congregación que le saca dinero a muchas personas y que, bueno, sí, tú haces una parodia, ¿no? De esta agrupación que además es muy fuerte política y económicamente, tan así que tienen canales de televisión y de radio también. Pero bueno,
sí,
adelante.
Porque antes se llamaban Oración Fuerte al Espíritu Santo.
Ajá.
Y de repente, como tuvieron problemas legales, le cambiaron el nombre. Y ahora se llaman desde, no sé, unos 6 años, 5 años, se llaman así, ¿no? Pare de Sufrir.
Ajá.
Pero esta canción, te digo, retoma todo lo que está aconteciendo en todas las religiones, ¿no? Y en Estados Unidos, precisamente, estaba leyendo una entrevista que le estaban haciendo a los de Bad Religion.
Ajá.
Y le preguntaban de por qué le pusieron así a su banda, ¿no? ¿Por qué Mala Religión? Y uno de ellos contestó eso, de que veían que todo era una farsa, todo por los canales cristianos, porque ahí en Estados Unidos, pues, hay programas, ¿no? Lo que es Benny Hinn, varios cristianos en los cuales hablan de Cristo, y es como un show, ¿no?
Sí.
En el cual hola, ¿cómo están? Y todos así, hay público y todo, y les empiezan a orar y empiezan a temblar, a sanar. Después marca el 01800 y aquí le tenemos el cielo en la tierra, y entonces muestran una religión que más que nada lo ponen como un show, ¿no? Venden a Cristo, es como si fuera un producto.
Sí.
No sé si me entiendas.
Uh-huh.
Es como si fuera un comercial en la cual tienes problemas, ven a Cristo, estás enfermo, ven a Cristo, y con esto de que la humanidad ya se ha acostumbrado a tener todo rápido y fácil, de que desde el control remoto, ¿no? Ya no tienes que acercarte al televisor y ver qué canal, ¿no? Tú agarras el control remoto y vámonos, ¿no? No sabes que de un movimiento agarras el internet, Google y boom, vámonos. Entonces yo creo que el microondas y todas estas cosas que hay en nuestra vida cotidiana, yo siento que hacen que todo lo que los problemas del alma, la tristeza, lo que es precisamente lo que estamos hablando de la depresión, hacen que la gente quiera a Dios como si fuera un mayordomo, como si fuera, oye, rápido, yo quiero esto, y como si fuera un genio. Y Dios no actúa así. Dios en primera no es una religión.
Sí.
Y Dios no es un control remoto ni un papel higiénico, ¿no? En el cual te puedes limpiar y ¡ah, qué chido! No, Dios va más allá todavía, y eso es lo que están haciendo estas sectas, estas religiones. El mismo cristianismo pues está desvariado, ya piden aquí en México, ya hay muchas congregaciones en las cuales que son muchos miles de fieles, en los cuales van, se congregan y el líder les dice, ¿sabes qué? Dale a Dios lo más preciado que tienes, ¿no? El reloj y el billete más gordo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que así no es nada. Y lo peor del caso es de que toda la gente que ve eso, pues hay gente que no cree en Dios, que se refugia en otras cosas, y eso hace que la gente tenga un punto de opinión de que pues Dios pues es una farsa. Se están dando como que un mal comercial hacia lo que realmente es Jesucristo y lo que es el cristianismo.
Fíjate, independientemente de lo que yo crea, la Biblia la he leído, me gusta leer, y te diré que la he leído completa como 3-4 veces. Y hay una parte que me agrada, es uno de los 4 libros de los primeros que aparecen, los evangelios, y hay una parte que dice, todo molesto, Jesús, han hecho de mi iglesia un mercado.
Sí, entonces, mercadotecnia, ¿no?
Sí, pues a final de cuentas recordemos esa parte donde entra una iglesia, a un templo, perdón, una sinagoga, y la gente está usando ese lugar para hacer sus vendimias, y bueno, y él enojado, colérico, pues bueno, los corre a todos, ¿no? Entonces, es lo que podemos interpretar. Hay algunas organizaciones que, por supuesto, por ejemplo, yo hubo un momento en el que empecé a investigar, yo soy periodista, entonces empecé a investigar sobre diferentes agrupaciones, y por ejemplo, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Hablando de agrupaciones religiosas, por ejemplo, los mormones, en alguna ocasión cuando llegué a estar ahí, por cosa de investigación, pues te das cuenta que, por ejemplo, tienes que dar el diezmo cada mes. Hay un día que tú ayunas, y bueno, y lo que te ahorraste de ese ayuno, pues bueno, lo pones en un sobrecito y hay que enviarlo cada vez que hay una, pues cada domingo que hay una junta, una reunión, pues bueno, pones tu ofrenda. Entonces, pues cuando sacas las cuentas dices, ah, caray, es muchísimo dinero, porque ya el simple hecho de hablar de un diezmo es el 10% de lo que gano. Es decir, que si yo gano 100 pesos voy o $100, voy a dar o 10 pesos o $10, según lo que uno gane. Entonces, pues a final de cuentas es todo, es mercado, ¿no? Y eso es lo que a veces nos incomoda. A veces nosotros, como rockeros, como también tenemos espíritu punk, pues somos un tanto rebeldes en ese aspecto, y también, por supuesto, somos críticos en lo que vemos que hacen los adultos.
Exacto. Sí, pues precisamente esa canción, la de que se llama Paguen por Sufrir, es una parodia de lo que está aconteciendo, y va primeramente para los que se dicen cristianos y para los que están ahorita haciendo sus fraudes. Y pues esa canción nos las piden bastante, tanto en lo secular, o sea, cuando yo digo secular, pues en el ámbito rock normal, ¿no?
Ajá.
Porque nosotros estamos en las dos vertientes,
sí,
lo que es el rock secular, el rock normal del antro, de festivales, y el rock cristiano, en los cuales nos invitan también los mismos brothers, los mismos cristianos, y pues ahí también nos las piden mucho, y pues hay algunos que sí, pues se sacan de onda, porque dicen, no, pues no es de Dios el mofarse, ¿no?
Claro.
El ser algo.
No, pero hay que
pero
ser crítico,
al final,
¿no?
Yo me acuerdo, yo les contesto a estas personas que me empiezan a decir que pues como que está algo raro ahí. Yo les digo que Jesucristo dijo algo muy importante, que la verdad te hará libre. Y eso va para todo, ¿no? O sea, para todo, dentro de la política, dentro de tu familia, de a veces creo que personalmente uno no es honesto con uno mismo. Entonces, hay a veces que necesitamos que la verdad nos haga libres, y la verdad es aceptarse y ver, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, tenemos que ver la realidad, tenemos que ver la verdad, lo que está aconteciendo tanto en nuestro interior y lo que está pasando en la iglesia, en la política, en todos lados, porque si no estamos siendo, pues estamos viviendo una farsa y una hipocresía, y yo creo que eso está mal, así no debe ser.
¿Sabes? Y luego, además, Jesús fue muy crítico en su momento, en su tiempo, tan así que, bueno, no lo quería, ¿no? Por lo mismo de que él criticaba incluso a las autoridades políticas, religiosas, sociales de su momento. Y hay algo que se maneja, que las personas que son bautizadas a la vez son profetas. El papel de un profeta siempre es el denunciar. Entonces... Sí. Yo creo que si uno denuncia, yo creo que si uno es crítico, demasiado crítico, no se está saliendo del papel de lo que es o de lo que es ser un buen cristiano. Al contrario, ¿no? Funge un excelente papel, y sobre todo el siempre la denuncia hacia las injusticias, pues bueno, son demasiado válidas. Recordemos lo que pasó con David, que era todo un rey, que además había sido ungido por Dios, y que bueno, de repente llega un profeta y le dice, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, ¿no? Murió una persona por tu culpa, y bueno, entonces es demasiado válido. Digo, quizá yo no sea un ejemplo de lo que sea ser una persona creyente, en mi caso todo tengo una formación católica, sin embargo me queda claro que la denuncia es demasiado sana, e incluso para la sociedad en su totalidad. ¿Y sabes qué? Nos vamos con un par de canciones. Igual nos vamos porque la gente de seguro ahorita debe estar diciendo, pues, ¿qué es lo que dice la de Paguen por Sufrir, ¿no?
Ok, vale, vale.
Nos vamos con esta canción, Paguen por Sufrir, La Mano del Chango, y Dame Vida, Amigo, con esas dos canciones que, como les decía, viene en la producción de Antidepresión 2006. Pues bueno, con este par de canciones son con las que nos vamos. Sigo, ahorita que regrese, seguiré charlando ya para despedirme con Luis Alberto Soria. Él es vocalista y fundador de Maple. Señores, regreso.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la290.com.
Buenas noches, querido auditorio. Nosotros somos Pague por Sufrir, donde le hemos traído nuestro descubrimiento, La Mano del Chimpancé Dorado. En nuestro viaje espiritual encontramos a un chimpancé que al parecer tenía poderes, señores, ¡poderes! Y con tan solo tocar su mano, le cumplirá cualquier deseo que tenga. Pero por ahora, les contaremos la historia de un joven, que ha sido tocado por la mano del chango. ¡Que pase el joven, por favor!
¡Pero espérate! ¡Arona la majala y dirirí! ¡Que hay que ver cómo esta mano sí tiene poderes! ¡Es lo más extraordinario que hemos visto! ¡Ha cambiado vidas! ¡Ha restaurado vidas gracias a esta mano que nos encontramos en el río Jordán! ¡Pero ya no quiero hablar más! ¡Que pase el joven Macracio! ¡Un aplauso, por favor!
Buenas noches, mi nombre es Macracio. Quiero decirles que la mano del chango me ha transformado. Yo era un mediocre, un bastardo, un imbécil. No tenía nada, no vivía por nada. Pero desde que toqué la mano del chango, mi esposa regresó conmigo.
Bueno, sí, Macracio, cabe señalar que, bueno, quiero ser sincero con la audiencia, pero yo andaba con su esposa, pero vi que en su fe lo ha salvado, porque ha tocado la mano poderosa del chango. Y usted debe que recordar que usted no es nada sin la mano poderosa del chango dorado. Gracias.
Bienvenido a la vida, mi querido buen amigo. Poco a poco te darás cuenta de esa pobre humanidad carente de principios, egoístas en extremo, hipocresía hermana de su boca. Religiosos ellos son, caminando en veredas de firme de negocio, utilizando el nombre de Dios para perseverar.
Organización Rock Mexicano AC.
Corporativo 9.com 2009.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por Internet.
Uno 7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y estoy platicando con Luis Alberto Osoria de la banda Maple, de una banda de happy punk. Además tienen un mensaje, la música tiene un mensaje demasiado agradable, necesitarían escucharlo. Y, para las personas que apenas nos están sintonizando, les explico esto, que también pueden escucharnos a través de internet, pueden bajar este programa en la-cloaca.podomatic.com. Y déjenme comentarles, porque no lo había hecho, quiénes son los que integran la banda Maple. En banda Maple actualmente, bueno, se encuentra como guitarra y voz Luis Alberto Osoria. También se encuentra Abraham Perusquía. Él es primer guitarra, es el requintista. También se encuentra Álvaro Arreola, que es el bajista. Y Elías Torres, el baterista, también en algún momento en batería se encontraba Daniel García. Daniel García era el baterista, ¿verdad, Luis?
No, era el bajista.
¿Oh, era el bajista?
El que era el otro baterista se llamaba, le decíamos el borrego, se llama Emanuel.
Emanuel. Uh-huh. Órale. Y oye, ¿todos coinciden en el mismo gusto musical? ¿O hay alguno que sea más hardcore? ¿O hay otro que sea quizá grupero? No sé.
Reggaetonero, yo creo.
Reggaetonero.
No, el guitarrista precisamente es Abraham Perusquía. Él le gusta mucho el jazz.
Ajá.
Él de hecho ya salió de Limba.
Ajá.
Como él es ahora sí que es máster, es profesor ahorita.
Sí.
Tiene a sus alumnos, a sus alumnas, da clases de música y él es el que le tira más al jazz.
Ajá.
Él es más progresivo también. Le late toda esa onda.
Fíjate que, el rock retoma mucho de lo que es el jazz. Es decir, el jazz es muy rico porque tiene algo que no tienen los demás géneros, que es la improvisación.
Exacto. Sí, sí, y este muchacho, Abraham Perusquía, pues le gusta mucho lo que es el jazz. Él si quisiera haría su banda de jazz. De hecho, tenían planes de hacer una banda de jazz con otros integrantes de otras bandas, pero pues por una u otra razón no se ha realizado.
Sí.
Pero sí, sí, sí.
Oye, Luis, últimamente lo que es la música, pues bueno, dentro del seno pentecostés, porque todos estos movimientos nacen dentro de lo que es el movimiento pentecostés, todos estos nuevos géneros musicales, al menos que me equivoque. Pero empieza de repente a aparecer dentro de la música, pues, de los nuevos grupos cristianos, empieza a aparecer, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar música pop, empieza a aparecer música punk, happy punk, como ustedes, de repente empieza a aparecer white metal, empieza a aparecer, porque recordemos que hay una vertiente dentro del metal que es el black metal, que es música con voces guturales, con una temática satánica, sin embargo aparece el white metal en Noruega, con Anestertor, y que es la misma voz gutural, pero ahora las letras cambian. Empiezan a aparecer grupos de reggaetón también, de rap, de hip hop, empiezan a aparecer un montón. Más sin embargo, hay algunos miembros de las iglesias pentecosteses que son muy críticos para con ustedes. Uno de esos grupos, sí, o alguno de estos autores, son publicaciones chic que tiene, por ejemplo, un libro que fue muy vendido y que yo leí en alguna ocasión, hace como 10 años, Escaleras al Infierno, donde dice pues que el rock tal cual sea es malo, es bueno, él lo califica de satánico, a mí se me hacen muy exageradas sus planteamientos, pero los califica de que no están dentro de lo que es, vamos, el verdadero cristianismo, que son, que igual Satanás está ocupándolos a ustedes para pervertir incluso a los nuevos cristianos. Así es la tesis de publicaciones chic. ¿Qué piensas al respecto?
Pues que aunque sí, yo también lo escucho exagerado, ¿no? He leído el libro, he leído varios, ya ves que Chick Public también hace así como libritos, los cuales narra cuentos, ¿no? Narra historias.
Sí.
Entre unos también se llama Ángeles. Ángeles, así se llama, Ángeles.
Ajá.
Con signos de interrogación. Y narra la historia así que de una banda así cristiana que tocaba en iglesias y de repente llega Satanás y les hace un contrato y de repente los hace famosos. Y eso, pues creo que hacían, por lo poco que sé, hacía referencia de Striper, de una banda de metal.
Ajá.
Que se vestían así como de amarillo con negro.
Sí.
Glam también, muy glam. Y pues hacían esa, como esa crítica en la cual que al final, aunque sean cristianos, el enemigo los utiliza.
Sí.
Y yo creo que, aunque lo veo, lo concibo exagerado, sí lo veo real.
Ajá.
O sea, sí lo veo real, o sea, veo real que existe, yo sé que hay cristianos falsos.
Sí.
Y sé que hay gente honesta y gente falsa.
Sí.
Y rockeros falsos y rockeros verdaderos.
Uh-huh.
Y cristianos verdaderos y cristianos falsos. Entonces, en este caso, pues yo considero que desgraciadamente pues el rock lo pueden tomar varias gente.
Uh-huh.
Como uno quiera, conforme el propósito. Hay gente que, rockeros cristianos, que quieren ser famosos.
Sí.
Y es muy respetable, ¿no?
Sí.
Hay y no solamente rockeros, hay poperos también dentro del cristianismo que pues, buscan dinero, buscan fama.
Y ganan muchísimo dinero, ¿eh?
Uh-huh.
Uno de ellos son
Pedro. Desgraciadamente, pues sí, aunque no lo creas, hay chavitos que agarran a no sé qué artista les guste cristiano y digan, ay, no sé, Alex Campos.
Ajá.
O Rojo, o Anet Moreno, ¿no? O Marcos
Witt y Miguel Casina.
Y entonces ya no, como ya no son católicos.
Ajá.
Entonces como ya no son católicos, pues ya no tienen a Judas o no sé, a la Virgen, sino ya tienen a otros ídolos, ¿no? Que son sus artistas cristianos.
Ajá.
Y pues caen en lo mismo. Entonces yo creo que este era el objetivo de este libro, al decir que pues el diablo agarra parejo, ¿no? Y los que quieran hacer utilizados por él, pues lo van a hacer, bien Master of Puppets, ¿no? O sea, vamos a tener que, él es un maestro de que puede agarrar a cristianos, a rockeros cristianos y a cualquiera.
Incluso,
depende de uno.
Pero fíjate que el rock, si nos remontamos a la historia, ha hecho cambios. Es verdad que mucha forma del pensamiento ha sido cambiado gracias a la música. El rock y la música punk han jugado un papel muy importante, donde la nueva, bueno, pues recordemos que la música punk nace dentro de lo que fue la generación X, y la generación X mostraba una cierta inconformidad a lo que ya estaba establecido.
Sí.
Se dieron muchos cambios sociales, y yo creo que gracias a bandas como, pues recordemos a los Sex Pistols, a los Ramones también, Metallica,
claro,
cambió muchas formas de pensar, que por cierto, eran considerados toda una blasfemia. Los Sex Pistols, incluso cuando criticaron a la reina, pues eran, los medios de comunicación, los periodistas, tildaron de lo que era una antítesis de lo que debería de ser un humano en esta tierra, ¿no? Sin embargo, los cambios que se generaron no los considero como malos, y mucho menos como para que se nos trate, de satánicos, o que se nos trate como de que somos un antiejemplo. Entonces, y eso también cabría para ustedes que tocan happy punk, porque a final de cuentas pues es música punk, pero yo no los considero a ustedes como que se deba de prohibir, porque incluso hay algunos libros que plantean eso de incluso prohibirnos.
Sí.
¿No? Algunos incluso han llegado a decir que la guitarra eléctrica, que provoca tantos niveles en decibeles, y que también debería de ser un instrumento prohibido. No, creo que se llama como Queremos Rock, fue un libro que no sé si se haya hecho.
Sí, hay infinidad de libros en el cual pues sí le tiran bien feo al rock cristiano. Y
¿no les afecta a ustedes cuando llegan a una congregación?
Sí, a mí me llegan emails, y me llegan mensajes de MySpace.
Ajá.
En el cual hacen referencia de que, oye, tengo 14 años.
Ajá.
y yo veo que, porque el baterista está tatuado.
Ajá.
El baterista está tatuado y obviamente hay algunos brothers pues, que también no les late eso, ¿no?
Ajá.
Y todos dicen, yo los he visto que pues se visten acá y tocan esto, y yo también ya me estoy empezando a vestir así, y escucho su música, pero mi mamá no me deja ponerla, y eso que son familias que son cristianas.
Ajá.
Pero que los invitó a sus papás, y que miren, pongan escuchen lo que dice, ¿no?
Ajá.
Y aún así, que hasta fueron con el líder de su iglesia, no sé qué onda, y les dijeron, no, pues sí, están mal, ¿no?, los muchachos de MAPE.
Sí.
El caso de que, pues yo les contesto y le digo, pues al final en cuentas, pues tú vives ahí en tu casa, ¿no? Entonces, debes que, desgraciadamente o afortunadamente, pero pues obedece a tus papás. Pero lo que está pasando aquí es de que los padres o los líderes religiosos lo que están haciendo es de que lo hagan, lo que ellos quieran hacer, lo van a hacer, los enseñan a ser hipócritas.
Ajá.
Porque los están enseñando a que cuando ya se vaya el papá, cuando ya se vaya la mamá o cuando ya no estén en la iglesia, pues lo van a hacer.
Claro.
Van a tener que escuchar hasta peor música o no sé, o van a hacer otras cosas más horribles.
¿O sabes qué termina pasando? Que como músicos que cuando los reprimen mucho o que tratan de bueno, ajá, pues de que se comporten de cierta forma, terminan como David Mustaine, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, David Mustaine venía de padres anglicanos, o no recuerdo muy bien, pero era una de alguna agrupación religiosa de lo que fue el protestantismo histórico, y que de repente, pues al tener tantas prohibiciones, pues David Mustaine, ahí sí es de los rockeros que
sí.
por él nos culpan a todos los que somos, ¿no? Es una persona que, bueno, tuvo abusos de drogas y todo eso.
Ajá. Lo que pasa aquí es de que si tú lees bien y ves las biografías de todos los rockeros, desde lo que John Lennon, Paul McCartney, empiezas a leer las biografías de cada uno de ellos, estamos hablando de que Inglaterra, precisamente ese término que utilizaste, la iglesia anglicana,
o sea,
de donde viene toda esa de lo que es el cristianismo, no el catolicismo, entonces cuando todos ellos crecieron, todo como en Estados Unidos, ¿no? Tú puedes ver que hasta George Bush se dice cristiano,
sí.
O puedes ver a Obama, o Obama, que creo que también es cristiano,
sí.
Britney Spears es cristiano, resulta ser que todos ya,
sí,
son cristianos,
sí.
La tortuga es cristiana, el carro es cristiano, el rock es cristiano, o sea, todos tienen una esencia en la cual se les ha inculcado el cristianismo, pero cuando ellos crecen y se dan cuenta de que, oye, aquí está algo mal, se enfadan primeramente con Dios y se enfadan de ahí con la religión y con los que dan a conocer esa temática de lo que Dios quiere y lo que Dios hace y lo que dice la Biblia. Entonces empieza a haber como una rebeldía. Ve las últimas canciones que hizo John Lennon y ahí te vas a dar cuenta de todo, ¿no? Y también así como el de Metallica, el líder de Metallica.
Bueno, el vocalista James Hetfield, su papá
también
es...
su padre, era, por lo poco que sé, creo que era un reverendo.
Ajá.
Y te das cuenta de todas las historias y todos tienen algo que ver. Elvis Presley, él antes de hacer sus discos, él grabó un disco con cantos presbiterianos,
sí,
de música gospel. Y si ves, retomas de dónde viene el rock and roll, pues de los afroamericanos que también empezaban aquí a tocar y eran de iglesias y empezaban a alabar a Dios con su música. Entonces, pues estamos viendo que desgraciadamente el cristianismo pues sí está decayendo y que muchos rockeros han crecido con él desde nacimiento y ha pasado algo en el cual ellos han dado su punto de vista y los ha hecho... que tengan esa manera de decir las cosas,
sí,
y de,
claro,
empezar a hacer su música.
Y sabes qué pasa también, que nos han estado calificando injustamente, porque considero que cuando a mí una persona me ve y me dice, oye, ¿por qué traes esta chamarra? O sea, te hacen prejuicios, o sea, juicios antes del juicio, donde no están viendo lo que uno es en realidad y te califican solamente por lo que escuchas o por cómo vistes, yo creo que, bueno, ahí sí hay un grave problema, ¿no? Y bueno, y es lo que está pasando con muchas bandas de música cristiana, háblese de rock, háblese de punk, háblese de hip hop, de lo que sea, que bueno, ellos están haciendo su parte, que han logrado salir de muchos problemas que venían arrastrando, desafortunadamente algunos músicos de música punk cristiana, por ejemplo, recordemos la música de Graffiti, el monstruo, uh-huh. Pues bueno, tenía muchas adicciones, y bueno, gracias, él sigue haciendo rock, él sigue haciendo hardcore, pero bueno, gracias al cristianismo pudo dejar todos los vicios que tenía. Pero si uno lo juzga por solo por su música o por cómo se ve, yo creo que se comete una gran injusticia. A final de cuentas, pues bueno, cuando Dios estaba aquí, Jesús estaba aquí en la tierra, pues Dios, pues él siempre a las prostitutas, a los ladrones, a los que cobraban, a los usureros, etcétera,
sí, sí.
Los trató bien, a pesar de que ellos tenían, recordemos, las prostitutas, pues bueno, la forma de vestir, por la forma de vestir sabes lo que es, y digo, sin embargo, Jesús cuando estaba aquí, pues a pesar de todo eso, pues vio más allá de lo que era una simple facha, y vio más allá, que fue pues el interior de las personas, ¿no? Y cuando yo creo que cuando se nos juzga, pues yo creo que el hacer prejuicios o prejuzgar no es no es muy sano. Para la sociedad no es sano. ¿Verdad?
Sí, es que es eso, como te decía, en el corte, cuando estábamos ahorita platicando. Ajá. De que había una frase de los Sex Pistols, de una canción que se llama la de Anarchy, que habla referente de soy un anticristo, no sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Y yo creo que, como te decía, todo esto, estas palabras, es para todo el mundo. Todos no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos cómo conseguirlo. Y yo creo que lo que falta aquí es una identidad, ser verdaderos, ser auténticos. Y al final, y todo se resume en amor, aunque se escuche fresa.
Sí.
El punk necesita amor, el metalero necesita amor, el black metalero también, o sea, el reggaetonero necesita amor, aunque lo confunda con sus bailes sexuales, ¿no? Sí. Pero todos necesitamos amor, y es real, y eso es lo que el grupo Maple pues trata de decir en sus canciones, en lo que ha hecho, en lo poco que ha hecho, porque pues tenemos una trayectoria muy muy corta.
Ajá.
Sí, ya vamos para 8 años. Ajá. Y pues en estos 8 años hemos aprendido, en saber cómo poner nuestra lírica en las canciones y hablar de todo esto de lo que estamos platicando, desde la religión, desde el verdadero amor, desde lo que pudre el alma, lo que es la tristeza, porque hay un proverbio que dice que el espíritu triste seca los huesos. Y todo lo que estamos haciendo mención ahorita, esta banda de punk rock o de happy punk, es más que nada darle a esos chavos, si hay grupos que hablan de que la mierda de la sociedad, la mierda de la política, lo que está aconteciendo y lo que hay a nuestro alrededor, nosotros estamos hablando del problema que está en el corazón, porque toda raíz que hay dentro de nosotros es por lo que almacenamos dentro de nuestro corazón. Porque al final en cuentas lo que nuestras actitudes definen lo que somos. Entonces, pues espero que el grupo Maple pues siga con esta intención, porque yo siento que es positivo y hace falta que personas alcen su mano y empiecen a decir cosas buenas, ya no cosas malas, porque ya estamos muy cansados de que prendamos la televisión y estemos escuchando puras noticias malas. Es momento de decir cosas buenas, que hay algo bueno y que todo va a depender de nosotros.
Claro. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Déjame nada más recomendarles a las personas, ya por último, de parte de tu discografía, para que la busquen, para que la consigan, la compren. Tú empezaste con un demo que se llamaba De Muerte a Vida, una producción del 99. Posteriormente ya empezaste con una producción ya más en forma, que fue Insignificante. O sea, así se llamó.
Sí.
Fue la producción Insignificante, de una producción del 2000. Posteriormente, en el 2004, ustedes producen The Man Pugs Returns, I Am Strong, el 11 de septiembre del 2004. Oye, ¿qué fecha? Bueno, es que tengo aquí la del 11 de septiembre del 2004, ¿no? Y Y el 11 de septiembre, el 11 de septiembre para nosotros aquí en los Estados Unidos es una fecha de atentados terroristas, pero bueno. luego está la producción de Antidepresión, una producción del 2006 que, bueno, ustedes la presentaron el 6 de mayo de ese año, y posteriormente, bueno, ya viene una nueva producción que al menos tiene un título tentativo que se llama Yo sé lo que quiero y sé cómo obtenerlo, que me recuerda a esta canción de Anarquista de los Sex Pistols, y que bueno, que esperemos que ya pronto esté saliendo, ¿verdad?
Sí, pues va a salir Tu Nuevo Dios en este año.
Okay.
Y esperemos que pues, sea algo bueno. Hemos cambiado muchas cosas. Seguimos en el matiz de lo que es el punk.
Ajá.
Y pues esperemos que les agrada. No somos la mejor banda, pero sí sabemos que podemos contribuir con algo que espero que a los chavos les guste.
Oye, formas de contacto. Ustedes tienen un MySpace. Es myspace.com diagonal.
Diagonal temapunk.
A ver, ¿me lo puedes repetir? Es que como que
si fueran Tehives, Tebines, temapunks.
Ok.
Es myspace.com diagonal temapunks. O sea, lo que es MAPUNX.
Ajá.
O si no, si se les dificulta, hay otro que es un MySpace alternativo, que es el Los Maple, así fácil. Los Maple, y ya, pues los que nos quieran agregar o algo, pues los canalizo al Space oficial.
Okay, pues bueno, nada más esa forma. ¿Tienen algún correo electrónico para los fans, por así decirlo?
Pues sí, bueno, los que gusten mandar sus críticas, sus sugerencias y todo, pues es Sid Comadreja.
¿Sid con Z?
No, con S. Sid Comadreja, así como Sid Vicious.
Oh, como Sid Vicious.
Sid Comadreja, @hotmail.com.
Ok, pues bueno, ya la gente ya lo tiene. Entonces, pues bueno, vámonos ahorita con un par de canciones ya para terminar. Me voy con la canción de que, bueno, lleva por nombre homónimo al grupo, la de Maple, con la producción de Insignificante, una producción del 2002, y la de Algún Día, con esta también me despido, de la producción de Mampux Returns, I Am Strong, del 2004. Muchas gracias Luis Alberto. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ustedes hagan. Ajá, perdón.
Ajá. Sí, gracias a ustedes por esta invitación, desde lejos estar aquí compartiendo pues lo que estamos haciendo, y esperemos que sigamos en contacto y nos podamos ver un día, ¿vale?
Seguro, y pues también muchos saludos allá a los integrantes de la banda Maple, que pues desgraciadamente no pudieron estar el día de hoy, y también un abrazo para allá para tu papá Toshiro Midori, que bueno, pues respetadísimo dentro de lo que es el rock en México, con la banda Amara, por supuesto, y actualmente Armadura. Pero de eso, señores, estaremos platicando en el siguiente programa. Yo soy Ulises Osaeta y estoy transmitiendo desde Los Ángeles, California. También muchas gracias a todo el equipo técnico que se encuentra aquí, y el cual, pues bueno, está muy contento de que estemos llegando a tantos lugares. Daniel Morales, Nina Harkin, Mike Ove, Juan Jesús Rodríguez y Freddy Sitle. Yo soy Ulises Osaeta. Nos estamos viendo. Adiós.
Radio comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3.
DJ Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California, la cloaca internacional.
radiocorporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Yeah.
XHSA,
La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.